Buenos días, familia. ¿Tuvieron frío o calor en la noche? ¿Qué fue? Ya parece que ya llegó el verano otra vez. Bueno, el día de hoy te voy a invitar para que me acompañes. Vamos a estar en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Empezamos el capítulo 12 y yo no sé, a lo mejor algunos de ustedes estaban esperando llegar a este pasaje. A lo mejor no tienen ni idea de qué se trata, pero el pasaje es conocido porque es un pasaje que causa controversia en las iglesias, entre creyentes, y lo vamos a leer el día de hoy. Solamente vamos a ocuparnos de tres versículos, pero con la idea de tener un poco más de contexto, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces, ¿qué te parece si leemos del 1 al 11, luego oramos, pedimos al Señor que nos hable y nos vamos a fondo en su palabra, ¿ok? 1 Corintios 12, verso 1, dice así. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos? Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Oramos. Padre, venimos a ti esta mañana. Señor, necesitados de tu gracia, como todos los días, necesitados, Señor, de tu amor y de la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, y particularmente el día de hoy, en este pasaje de la Escritura, Señor, que es controversial, que es discutido, Señor, necesitamos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón y que podamos captar lo importante. Señor, queremos ser un cuerpo. Queremos estar unidos porque a todos tú nos has llamado como parte de tu cuerpo. Todos hemos puesto nuestra fe en Jesús, Señor, y todos somos parte de tu familia por tu gracia. Señor, por medio de Jesús tú nos has hecho cercanos a ti. Así que, Señor, que podamos exaltarte como un solo cuerpo, que tú seas glorificado y que podamos, Señor, también servirnos mutuamente con los dones, con los regalos, con las capacidades, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Y que todo esto sea para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, yo no sé cuántos de ustedes tienen trasfondo cristiano de algunos años. Y yo creo que si tú has sido cristiano por más de 2 años, tú quizás ya te has encontrado con alguien que te pregunta cuál es tu don o quizá que te preguntas si ya recibiste el don de lenguas, si hablas en lenguas, si tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. Y es interesante porque precisamente esa era la discusión que había en la iglesia de Corinto. Lo que vamos a ver ahora, hace 2000 años aproximadamente, no es muy diferente de lo que vemos el día de hoy entre los creyentes. Y es interesante porque quiero abordarlo de una manera que sea provechosa para nosotros, para todos los que estamos aquí. Y para ello quiero que pienses en la importancia de que veas todo el libro de Corintios como un solo documento. Acuérdense, desde que empezamos a leer el capítulo 1, el versículo 1, estamos leyendo una carta. una carta que llegó íntegra a la iglesia. No le llegó, te voy a mandar un capítulo y luego el capítulo 2 y luego el capítulo 3. Pablo no estaba enviando porciones. Pablo escribió una carta que se dividió en capítulos y versículos para que sea más fácil hacer referencia al texto. Pero esta es una carta. Así que cuando se escribió, había una sola idea en la mente de Pablo mientras escribía cada una de estas porciones que hemos estado leyendo. Ahora, quiero preguntarte algo. Cuando tú lees la carta a los Corintios, ¿cuál es el contexto? Primero, el contexto, la ubicación del capítulo 12 en la carta. Increíblemente, el capítulo 12 está después del capítulo 11. ¿Te has dado cuenta de eso? Ah, el capítulo 11, ¿qué es lo que acaba de hablar Pablo la semana pasada? Era Pablo está felicitando a la iglesia por ser buenos creyentes y por mostrar amor y unidad en el capítulo 11. No. ¿Cuál era el problema? Lo vimos la semana pasada. Por el amor de Dios, que alguien me diga. Había diferencia entre las clases sociales aún en la cena del Señor. Es decir, había división. Había división porque los ricos tenían la sala VIP donde comían y bebían, y los pobres llegaban al atrio y ellos a veces ni comían ni bebían, porque cuando llegaban ya estaban borrachos, dicen los otros hermanos. El punto es que había división. Pablo mencionó también que había división en cuanto al conocimiento. Algunos sabían que los ídolos no son nada. Sabían que solamente adoramos a un solo Dios, y por ello iban y se sentaban a los banquetes paganos. Y dice que había otros hermanos que podían ser destruidos por el conocimiento de ellos, porque los estaban incitando a hacer lo mismo, y ellos sabían y sentían que no era correcto. El punto es que Pablo les mencionó que no era tan importante el conocimiento, porque la vida cristiana florece sobre el terreno del amor. Muy bien, gracias a Dios. Mira, ese es el punto. Desde el capítulo 8, Pablo ha estado diciendo, no vean solamente por ustedes, vean por los demás. Y si tú te das cuenta, el capítulo 12 no termina en el capítulo 12. Pablo va a extender esta discusión al capítulo 13 y hasta el capítulo 14. Ahora, el capítulo 13 está en medio, increíblemente, del 12 y del 14. Pero si tú te fijas allí, el capítulo 13, ¿cuál es el tema del capítulo 13? El amor. ¿Qué es lo que dijo Pablo en el capítulo 8? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y en el capítulo 13, Pablo lo que va a decir es, hermanos, no importa cuántos dones tengas, si no tienes amor, no sirven de nada. El amor es el distintivo supremo de la vida cristiana. No, el capítulo 13 no está ahí para cuando te cases, porque muchos dicen, nada, es capítulo 13 del amor y eso es para mi boda. No, el capítulo 13 en el contexto está hablando particularmente a los corintios de la manera en que ellos tenían que ver el amor como prioritario. Ahora, regresando al capítulo 12, los primeros tres versículos, si tú los lees, vas a pensar que no tienen conexión alguna con los dones. ¿Estás de acuerdo? Si lo puedes poner en NTV, por favor, para que quede más claro. El versículo 1 dice, ahora, amados hermanos, y quiero que veas esto, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, fíjate lo que dice ahí, no quiero que lo malentiendan. Ahora, dice en Reina Valera, dice, no quiero que ignoren. Y no le muevas ahí. Quiero que veas algo, porque el 1, el 2 y el 3 están asociados con el conocer o el saber. Y Pablo primero les dice, no quiero que ignoren. ¿Y a quién le está diciendo que no quiere que ignoren? A los corintios que tienen conocimiento, aquellos que saben, aquellos que se sienten súper espirituales. Y les dice, no quiero que ignoren. NTV dice, no quiero que malentiendan. Luego mira el verso 2. Dice, ustedes saben. Ahora, curiosamente, lo que saben no es algo muy bueno. Ustedes saben que cuando eran paganos, fueron llevados por el mal camino y rindieron culto a los ídolos. Pablo le dice, no quiero que ignoren, porque ustedes saben que eran paganos y terminaron adorando los ídolos. Y mira el verso 3. Por lo tanto, quiero que sepan. Primero le dice, no quiero que ignoren, ustedes saben, pero quiero que sepan. ¿Qué es lo que quiero que sepan? Que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ok, pregunta, ¿qué tiene que ver con los dones? A partir del capítulo, del versículo 4, comienza una discusión, si tú te vas al versículo 4, de diversidad en la unidad, y después, a partir del versículo 11, habla de manifestaciones y termina hablando de carismas, que son dones. Ok, lo que quiero que veas es esto. Estos primeros tres versículos son fundamentales para entender toda la discusión. Y estos primeros tres versículos también han sido debatidos por siglos, y hasta el día de hoy no hay unidad en cuanto a la interpretación. Así de que lo que yo te voy a decir aquí es la versión de José Machado, no es infalible, pero quiero que veas otra vez por eso la importancia del contexto y de todo lo que se ha venido tratando. Ahora, no crean que me puse esta semana y dije, Señor, ¿cómo puedo interpretar esto? No, en realidad ha habido mucha discusión acerca de esto, y estoy tomando lo que a mi juicio, basado en el texto y en opinión de expertos, hace más sentido a esto, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque nadie se puede parar a decir, no, es que así es. Yo te pregunto algo. Si yo te dijera ahorita, defíneme el don de palabra de ciencia, ¿cómo funciona? Lo que me digas va a ser especulación tuya, porque no hay una definición en la Biblia. Los dones no se describen, porque este no es un tratado sobre los dones. Pablo no está haciendo un listado exhaustivo. Tú tienes en Corintios, tienes en Romanos, tienes en Efesios, diferentes listas que hablan de regalos que Dios ha dado, pero no están definidas cómo funcionan y cómo operaban. Así que en realidad, Pablo no está escribiendo aquí un diccionario de los dones espirituales. Pablo está tratando un problema específico en la iglesia de Corinto en relación a los dones. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que la obra en el servicio al Señor tiene que ser espiritual. Y esa es la razón por la cual no envió su Espíritu Santo. Y lo que nos dice es que todos los miembros somos capacitados para servirnos unos a otros en el contexto de la iglesia. Ahora bien, vamos a empezar con eso y con esto en mente. Y lo que vamos a hacer es que está muy fácil la división, porque básicamente vamos a dividirlo en tres partes. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Ok? Versículo 1 es, necesitas entender. ¿Qué es lo que necesitas entender? Que Dios no es elitista. Número 2, en el versículo 2, es que tu pasado no te ayuda. ¿Por qué tu pasado no te ayuda? Porque tus experiencias no son una base confiable. Y número 3, esto es lo importante. Todo el que confiesa a Cristo como Señor es espiritual. ¿Ok? Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, está bien fácil. Así que empezamos. Punto número 1, necesitas entender. ¿Qué cosa? Que Dios no es elitista. ¿Por qué puse ese título? ¿Por qué estoy usando esta palabra elitista? Bueno, en el texto, cuando tú ves el texto, si lo pones por favor en ETV, ponlo allí. Dice ustedes, verso 1, ándale. Ahora, fíjate cómo empieza Pablo. Ahora, amados hermanos. Pablo va a suavizar la discusión y le dice, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Hay algo importante cuando ves la versión en NTV, y es que NTV agrega una frase con respecto a la pregunta. Porque en Reina Valera, si pones en Reina Valera dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Ahora te voy a decir algo. Si tú lees el original, tampoco es tan explícito. En el original, los dones espirituales es una sola palabra, que es básicamente neumáticos. Ahora, esta palabra tiene un problema porque si se lee con género neutro, tú pudieras decir, son los dones espirituales. Pero si lo lees con género masculino, son las personas espirituales. Y en la Biblia tú hallas que se mencionan de las dos maneras. Pablo, por ejemplo, en Romanos 1, hace referencia a quiero visitar los hermanos para compartirles algún regalo espiritual. Usa la misma palabra. En Gálatas dice que si alguno sorprende a su hermano con falta, dice en alguna falta, ustedes que son los espirituales, y usa la misma palabra, neumáticos, dice que lo reprendan, ¿no? Lo ayuden. Entonces, el primer problema tiene que ver con la palabra que está usando Pablo. Cuando Reina Valera traduce los dones espirituales, más adelante yo te dije que cuando hace referencia a la lista, los va a mencionar como carismas o carismata, ¿no? Que son los regalos del Espíritu, es decir, es otra palabra. Sin embargo, la Nueva Traducción Viviente nos da un contexto importante. Pablo no escoge esa palabra nada más porque sí. Es porque en la carta que le escriben a él, aparentemente la pregunta la está haciendo la iglesia de Corinto y está preguntando acerca de los espirituales. Ahora, si tú recuerdas, ha sido una discusión a lo largo de toda la carta el hecho de que ellos se sentían espirituales sobremanera. Es decir, la iglesia de Corinto, incluso hemos hablado de esto, negó o negaba la resurrección alguno de entre ellos porque decían, ya fuimos glorificados, míranos, somos bien espirituales, ya nosotros estamos reinando. Y Pablo les dice, ojalá estuvieran reinando porque yo también estaría reinando con ustedes. Y Pablo en el capítulo 15 va a tratar acerca de la resurrección. El punto es este, básicamente los corintios se veían a sí mismos como súper espirituales, pero estaban asociando su espiritualidad, ¿con qué creen? Con las manifestaciones, particularmente el hablar en lenguas. Así que ellos decían, mira, nosotros somos súper espirituales, y Pablo les dice, veo que son una iglesia que ha sido muy bendecida, que tienen muchos dones, todos los dones los tienen ustedes, y tienen en conocimiento y en palabra. Es decir, Pablo les dice, sí, ustedes han sido muy bendecidos, pero dentro de los corintios decían, nosotros los que tenemos estas capacidades somos los espirituales. ¿Por qué tomamos esta interpretación? Porque si tú te vas a 1 Corintios al capítulo 14, aquí adelantito, en el verso 37, mira lo que dice Pablo. Al final ya de casi el discurso dice, si alguno se cree que profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. ¿Ok? Entonces ponlo en el TV, por favor, el verso 37. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es neumáticos, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. ¿Y cuál es el mandato que va a dar Pablo en el capítulo 14? Relacionado, dice, si tú tienes ese don de lenguas y estás en la iglesia, siempre es preferible que la gente entienda lo que tú estés hablando. Entonces, lo más importante es aquello que va a edificar a los demás. De hecho, Pablo dice, el que habla en lenguas dice, a sí mismo se edifica, edifícate todo lo que quieras en tu casa, pero si estás en la iglesia y nadie entiende lo que dices, ¿cuál es el punto? Ahora, yo por eso les decía que es muy similar a la situación en la que vivimos el día de hoy. Yo tengo ya algún tiempecillo de cristiano, y una de las primeras cosas que yo descubrí cuando llegué a la iglesia fue eso, que la gente dividía o categorizaba a los creyentes entre los que tenían el Espíritu y los que no tenían el Espíritu, que esto es algo absurdo. La Biblia no habla de categorías de creyentes. La Biblia habla de creyentes en términos de que todos son creyentes, y lo único que hace diferente a un creyente de otro es su madurez. Es su madurez. Pero lo que vemos aquí es que Pablo comienza enfatizando a ellos el hecho de que están confundidos. No quiero que ignoren, no quiero que malentiendan. Dios no tiene, básicamente el punto de Pablo es: Dios no tiene preferidos, Dios no tiene gente especial, Dios no tiene gente que está por encima de los otros creyentes por algún don en particular. Por eso Pablo pasa al punto 2. Tu pasado no te ayuda. ¿Por qué? Porque tus experiencias no son una base confiable. Miren el verso 2, dice: saben, lo que sí saben, dicen, no quiero que no sepan. Ustedes saben algo, y lo que saben, ponlo en NTV por favor. Lo que saben, dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Así que Pablo le recuerda su pasado intencionalmente. Ahora, Pablo pudo haber dicho una palabra en lugar de paganos. ¿Qué pudo haber dicho? Gentiles. Cuando eran gentiles, ¿no? Cuando ustedes no eran judíos, ustedes como gentiles. No, pero Pablo dice paganos, porque los está asociando precisamente a los ídolos. O sea, cuando ustedes eran paganos, ustedes eran conducidos hacia los ídolos. Ahora déjame decirte algo. En la cultura greco-romana, las experiencias extáticas, las profecías o la glosolalia, que era el hablar, ¿no? Cosas ininteligibles, no eran cosas extrañas. Había religiones, estaban los oráculos, ¿no? Había personas que recibían revelaciones en los templos, había rituales, había religiones mistéricas, ¿no? Donde había esta experiencia de éxtasis. Así que para ellos no era algo desconocido, todo lo contrario. Pablo les dice: ustedes saben que cuando eran paganos, ustedes eran llevados, de hecho en NTV usa una palabra fuerte, eran arrastrados. Ahora, todos ellos como creyentes, como cristianos, afirmaban después, ya como creyentes afirmaban que sabemos que no hay más que un solo Dios y los ídolos no son nada. Pero Pablo después les corrige, les dice: sí, cierto, los ídolos no son nada, pero cuando adoras ídolos, ¿quién está detrás? Están los espíritus, sí, hay espíritus malignos, ese es el punto. Y lo que Pablo les está diciendo básicamente, les está recordando su ignorancia en ese sentido. Su ignorancia porque ellos eran movidos a la adoración de ídolos. Ahora, en la época, encontré un comentario acerca de la palabra entusiasmo, porque es muy interesante. De hecho, entusiasmo, la palabra tiene su origen en la traducción de inspiración divina o ser poseído por Dios. Y básicamente tiene su origen en Grecia, y Roma lo usó. Entonces, cuando alguien estaba muy entusiasmado, decía: te ha poseído un dios. Era la manera en que hacían referencia a los éxtasis o a las experiencias. Y familia, los seres humanos somos susceptibles de eso. Y muchas veces, yo no sé si ha sido tu experiencia o si alguna vez fue tu experiencia, pero muchas veces, aún en los creyentes, las experiencias se vuelven sumamente importantes. Y una vez que tú entras en esa dinámica de experimentar, ahora sí que como diría el, ya saben quién, ¿no? El salmista, tener experiencias religiosas, de repente se vuelve en un hábito y quieres una experiencia tras otra. Y de repente tú llegas a una reunión y no se sintió la presencia de Dios aquí. Y vas a otra donde hay mucho entusiasmo y dices: se sintió el poder, ¿no? Se sintió el fuego. Y todo eso es base a tu experiencia. Pero Pablo va a enfatizar la importancia no de la experiencia, sino del contenido. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Porque Pablo les dice, ustedes como paganos saben de esto. Ustedes como paganos saben que terminaban adorando ídolos mudos. Ahora, Pablo se está burlando literalmente de ellos. Él pudo haber dicho, ustedes antes de Cristo, acuérdate que fueron con ídolos. Pero Pablo les dice, ustedes cuando eran paganos fueron arrastrados y terminaron adorando ídolos mudos. Y esta frase es una frase veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento. Y un lugar donde el Señor la usa de manera dramática en la Biblia es en Isaías. Ve Isaías, ponlo en NTV por favor, porque en NTV está bastante jocoso. Isaías 44, verso 9, por favor. Y quiero que veas la manera en que describe Isaías a los que no solamente hacen ídolos, sino que confían en ellos. Isaías 44, verso 9. Dice, qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. Verso 10. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. A eso se refiere cuando dice ídolos mudos. No es que nada más no puedan hablar, es que no hacen nada. Verso 11. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. Verso 12. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre, se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Verso 13. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Déjalo ratito allí. Quiero que veas eso. Está hablando de los artesanos. Y lo que te describe es que el artesano que hizo el Dios se cansó y quedó todo hambriado de estar fabricando el Dios. Es la ironía. Y este dice que trabaja la madera y pone a su diosecito así en un santuario porque tienes que protegerlo. Si no, se puede caer, se te rompe. Verso 14. Dice, corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Verso 16. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, ¡ah, qué bien se siente uno con este fuego! Verso 17. Luego toma lo que queda y hace su dios. Un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. ¡Rescátame!, le dice, ¡tú eres mi dios! Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. ¿Y cuál es el punto? Bueno, que según la Biblia, si tú vas después a... Es más, síguele ahí, no, vete al verso 16, por favor. Quema parte... No, adelante. 17. Dale. Dale, ahí. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? Verso 20. El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Ahora, en el Salmo, el Salmo 135, el verso 15 al 18 dice, los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro, manos humanas les dieron forma, tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen boca pero no pueden respirar, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Y eso es lo interesante, que cuando tú adoras a los ídolos, dice que tú te vuelves como los ídolos. ¿Cómo? Tontos. Dice, no tienen la capacidad de pensar y de responder y de meditar y cuestionar. Ahora, Pablo les está diciendo a ellos, ustedes tuvieron esta experiencia. Ustedes fueron llevados y adoraron esos ídolos mudos. Ahora, el problema, si te fijas, dice, no pueden cuestionar porque no pueden ver y no piensan. Pero eso es lo que sucede con las personas que no tienen a Cristo. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. De hecho, Pablo les ha dicho a los corintios, si tú recuerdas en capítulo 1, verso 18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, sin Cristo no hay esta capacidad de entender. En primera de Corintios, también el capítulo 2, verso 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así de que no solamente no tienen la capacidad de entender. Pablo en Efesios, en el capítulo 2, dice que todos sin Cristo, en el versículo 2, dice que todos están en este mundo siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire. En ese sentido es que Pablo dice, tú sabes lo que es eso, porque tú adoraste ídolo. Ustedes saben lo que es ser guiado o ser dirigido a adorar ídolos mudos. Ahora, esto es importante para nosotros porque como creyente, ¿adoramos a Dios o adoramos experiencias? ¿Adoras al Dios verdadero o adoras esos momentos emotivos que has tenido? Incluso en la música, una de las cosas que, insisto, y platicamos con el equipo de alabanza es, no cantes canciones porque te gusta la música, no cantes canciones porque te gusta o te evoca algún momento, es la letra, tenemos que escoger letra que glorifique a Dios. Porque podemos llegar a adorar la adoración porque me dice, esa cómo me gusta esa rolita, esa sí está. Pero, ¿estás adorando a Dios o estás adorando la canción, el momento, la experiencia? ¿Me explico? Pablo les dice a ellos, ustedes saben lo que es eso. Ustedes fueron extraviados y ustedes adoraron, terminaron adorando ídolos mudos, ídolos que no sirven, que no responden. Así que primero les dice, no quiero que no sepan, porque ustedes saben lo que es adorar a los ídolos, pero quiero que sepan. Les dice en el verso 3, ponlo en NTV por favor, verso 3. Por eso les dice lo importante en el verso 3. Todo el que confiesa a Cristo como Señor es espiritual. Por eso les dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora, esto también ha sido debatible. Muchos se preguntan, ¿habría alguien que en medio de la congregación dijera Jesús maldito, anatema? Y algunos dicen, pues quizá en algún éxtasis alguno se paraba y decía, no, que Jesús sea maldito. Pero dice, si eso hubiera sido el caso, Pablo se hubiera ido con todo contra ellos. Pablo no les iba a decir, nadie que esté guiado por el Espíritu puede decirle, no, Pablo se hubiera quitado el cinto y les hubiera dado con todo. Otros dicen, es un caso hipotético. Pablo está usando esto nada más hipotéticamente para decir que nadie puede hacerlo si está guiado por el Espíritu Santo. Pero si vamos al texto, es importante que lo leamos completo, porque lo que está haciendo es un contraste. En el verso 3 dice, esto quiero que sepan, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo estoy usando para contrastar o resaltar esta verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que solamente cuando estás dirigido por el Espíritu Santo, tú puedes hacer una confesión acerca de Jesús como Señor. Eso es lo importante. Quiero que lo pongas en el contexto. La pregunta que estaban haciendo los corintios es, ¿Cómo podemos saber, cómo podemos conocer a las personas que son espirituales? Porque ellos estaban asumiendo que si tú tenías estas manifestaciones, estas experiencias, tú eras más espiritual. Y Pablo dice, yo les digo algo, quiero que sepan esto. Todo aquel que confiesa a Jesús como Señor, ese es espiritual. Independientemente de sus experiencias, independientemente de los dones que tenga. ¿Sabes? Hoy en día, hay iglesias donde tú tienes que probar que recibió el Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, es que no tienes el Espíritu Santo. En ninguna parte en la Biblia dice eso. Sin embargo, sigue siendo una marca de espiritualidad. Pablo les dice, hermanos, nadie puede confesar a Jesús como su Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Ahora, tú puedes decir, hey, yo he escuchado gente que lo dice. Pablo no está hablando de la expresión audible, está hablando de la realidad interna. El problema con nosotros el día de hoy, aquí en Hermosillo, es que tú puedes venir y sentarte aquí porque tienes curiosidad. Yo tengo curiosidad de que qué harán esos brothers. Y tú puedes venir y sentarte aquí y nadie te dice nada. A lo mejor nomás te fijas que no te vea algún conocido ahí cuando salgas, ¿no? Porque van a decir que soy hermano, pero tú puedes venir y puedes salir y nada, no pasa nada. En la antigüedad, había muchas implicaciones cuando tú ibas a una reunión cristiana, porque tu reputación estaba de por medio. Saben, cuando Pablo les menciona este hecho de que ellos eran movidos a adorar ídolos, los eruditos, varios de ellos no lo ven de la perspectiva diabólica, ¿no? Algunos lo ven de la perspectiva de que los demonios te arrastraban a adorar ídolos. Pero otros lo ven más en el sentido de la participación de la gente, le llaman la pompa también, ¿sabes? También tenían procesiones. Entonces llevaban al ídolo en particular por la calle y la gente iba atrás del ídolo y tenían una fiesta. Pero esas fiestas, como hemos visto en la antigüedad, eran una oportunidad de mientras ibas en la procesión, oye, tienes problemas legales, fíjate, tengo un despacho de abogado, no, aquí te dejo la tarjeta, mira. Y tenías la posibilidad de hacer relaciones, de hacer negocio, de sobresalir. Y había un interés de participar más allá de lo espiritual. Había cuestiones de sociedad, por lo cual valía la pena ir a adorar al ídolo, a lo mejor no es santo de mi devoción, pero no importa, voy a estar allá porque hay buenos contactos. Pero cuando tú eras creyente, todo eso corría riesgo, tu reputación, tu negocio, todo eso corría riesgo, porque te iban a identificar con esa minoría de locos cristianos que no adoraban. Para el mundo antiguo, los cristianos eran ateos porque ellos no adoraban a los dioses, incluido César. Y en la época, por ejemplo, cuando se escribió Apocalipsis, ya era muy famosa la adoración a César. Los emperadores se convertían en dioses. Y entonces la adoración era César es el Señor, él es el Kurios, él es el Señor. Por eso Pablo específicamente muestra aquí y dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque eso, unos años después, era causa de persecución. Si tú decías que Jesús era Señor y que César no era el Señor, entonces como Juan el Bautista, el evangelista, te ibas a terminar exiliado por lo menos. Para nosotros, hoy en día no tiene tantas implicaciones en Hermosillo. En otros lugares tú dices que Jesús es el Señor y te matan por eso. Vete a un país musulmán, párate ahí y di que Alá no es, que Jesús es el Señor y me cuentas cómo te va. Pero el punto es este, lo que dice Pablo es, la pregunta de ustedes respecto a la espiritualidad no tiene nada que ver con los dones. Tiene todo que ver con su lealtad al señorío de Jesús. ¿Y sabes? Eso es lo mismo el día de hoy, familia. Tú y yo somos espirituales porque hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, pero no solamente porque lo hemos dicho con nuestra boca. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando le escribe a los romanos En el capítulo 10, versículo 8, dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué es importante esa confesión? Porque esta confesión de Jesús es el Señor, básicamente lo que estamos diciendo es que Jesús es Jehová, Jesús es Dios. Jesús no es un maestro, Jesús no es un revolucionario, Jesús no es un gran moralista, Jesús es Dios. Y eso solamente puede suceder cuando el Espíritu Santo opera en tu corazón. Ese es el milagro más grande que puedes contemplar. Personas pecadoras como tú y yo, como yo, que estaban muertos espiritualmente, que eran por naturaleza enemigos de Dios, son reconciliados porque Dios alumbra nuestro corazón para que podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús y para que seamos hechos nuevos. Y Pablo dice, eso es ser espiritual. No es si tienes tal o cual don. ¿Sabes? De hecho, Pablo dice, no hay divisiones en la iglesia. No hay cristianos espirituales y menos espirituales y los super espirituales. No, hay un solo cuerpo y es lo que va a hablar más adelante. Pueden ser diferentes las capacidades que Dios les ha dado a cada uno, pero todos son parte del cuerpo, todos son espirituales y todos pueden bendecir y edificar al cuerpo, para eso los ha puesto ahí. Decir que Jesús es el Señor era decir que Él es Dios. De hecho, en Filipenses 2:9, después de que Pablo habla de esta humillación de Cristo, en el verso 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero si vas a Romanos también, al capítulo 4, Pablo hablando de la justicia por medio de la fe, dice en Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si tú recuerdas también, en Romanos, en el capítulo 8, Pablo menciona cómo la fe no solamente nos ha salvado, sino que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora vivimos por el Espíritu, y dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Familia, hay algo importante aquí. Y Pablo, básicamente lo que quería que los corintios supieran es esto: solamente por el Espíritu Santo tú y yo podemos nacer de nuevo. Solamente por el Espíritu Santo tú y yo podemos reconocer que Jesús es Dios. Solamente por el Espíritu Santo tú y yo podemos vivir la vida cristiana. Y es el Espíritu Santo el que nos guía siempre a adorar a Jesús. Ahora, esto es bien importante, porque aún dentro de la iglesia podemos poner el énfasis en otras cosas que no sea Jesús. Esa es la razón por la cual siempre hemos hecho este énfasis en que en cada reunión Jesús tiene que ser el centro. Yo te pregunto, si alguna vez has visto estas manifestaciones en la iglesia, y yo una vez se lo pregunté a una persona, ¿no? Yo no sé, a lo mejor a ti te tocó caerte en alguna ocasión, yo no sé, a lo mejor y sí. ¿Cuánto cambió tu vida después que te levantaste? Y si te volviste a caer, cuando te levantaste, ¿eras completamente diferente? Y si no pasó nada, entonces no importa cuántas veces te caigas, familia. No pasa nada, es una experiencia simplemente. Pero cuando esas experiencias se manifiestan y las ponemos al centro, estamos quitando a Jesús del lugar que le corresponde. Porque Jesús es el Señor. No el que te tira porque le da vuelta al saco. No el que te tira porque se sopla, te sopla o levanta, te enseña la axila, no sé. El centro de cada reunión tiene que ser Jesús, porque la obra del Espíritu Santo es llevarnos a Jesús. Es que tú y yo siempre volteemos y apuntemos a la gente a Jesús. Cuando Jesús habló acerca del Espíritu Santo, Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar, dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Esa es la función del Espíritu Santo. No dice y los va a tumbar y se van a carcajear y les van a doler la pancita. No, es les va a recordar las cosas que yo he dicho. Y luego dice 16, Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Pero mira el verso 14. Él me, ¿qué? Me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Así que la función del Espíritu Santo siempre es apuntar a Jesús. Si Jesús no es exaltado en medio de la experiencia, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús, siempre nos recuerda lo que dijo Jesús y siempre nos apunta a Jesús. ¿Ok? Así que Pablo le responde a los hermanos en Corinto y les dice, Dios no es elitista, Dios no clasifica por capacidades sobrenaturales, Dios mide a todos igual cuando reciben al Espíritu Santo por el hecho de confesar a Jesús como su Señor. Ahora, vuelvo al punto, no es solamente que lo digas, cuando dice nadie puede decir Jesús es el Señor, se refiere al hecho de que estás viviendo esa confesión. Acuérdate, Jesús advirtió de que habría personas que en el último día, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces la experiencia no tiene nada que ver con el ser espiritual o ser más espiritual. Es el reconocimiento del Señorío de Jesús en tu vida y en mi vida lo que nos hace espirituales. Porque el cristianismo solamente se puede vivir cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Familia, quiero que veas nada más para terminar. Cuando tú lees el listado, si tú vas al versículo 10, vas a ver que particularmente las lenguas y la interpretación de lenguas están al final de la lista. Pablo lo hizo deliberadamente porque los corintios le estaban dando un valor excesivo a esas manifestaciones y Pablo dice, Dios puede hacer muchas cosas y las lenguas están al final de la lista. Así de que no busquemos las experiencias, busca al Señor, no las experiencias, busca su palabra porque el contenido es lo importante, no la experiencia. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y si tienes dudas, la próxima semana, con el favor de Dios, las vamos a ampliar, así de que tú no te preocupes. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer, Señor, aquellas cosas que son importantes para ti. Señor, sin duda podemos tener experiencias que hagan más emocionante las reuniones de iglesia, que las hagan más espectaculares, pero Señor, queremos ser obedientes a lo que tú nos has dejado escrito. Confiamos, Señor, en tu palabra y creemos que es tu Espíritu Santo el que transforma nuestra vida, no las experiencias. Creemos que, como está escrito, solamente cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, solamente cuando el Espíritu Santo alumbra nuestros ojos, es que podemos ver tu gloria, la gloria de Dios en Jesús, en el unigénito del Padre, aquel que dio su vida, el que nos amó y murió por nosotros. Y queremos pedirte, Señor, para que tú nos lleves a experimentar su amor, a experimentar a Jesús en nuestra vida, no como experiencias religiosas, sino como experimentar, como decía Pablo, lo que significa amar al Señor Jesús, padecer con Él, morir con Él, Señor, para ser resucitados con Él. Pedimos que tú nos des sabiduría y discernimiento, Señor, para buscar siempre que Jesús sea honrado en todo lo que hacemos y que como creyentes, como tu pueblo, podamos entender que tú nos has llamado a unidad y que cada uno de los miembros del cuerpo son importantes, Señor, independientemente de su trabajo, de su capacidad, del don que tú hayas puesto en ello. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.